fuertes relacionadas a las tasas, al transporte y demás, que requirieron de mucha presencia ahí en el Consejo y fuera, ¿no? En los medios de comunicación y demás. Así que tuvo su movimiento el verano, pero la verdad que hicimos un buen trabajo durante el año para poder atender estas cuestiones específicas con mayor detenimiento y poder darle la profundidad a las discusiones que merecen temas así, ¿no?
Un tema importante es que ayer se conmemoró el Día de la Mujer y también ayer en una sesión hubo variantes, hubo cuestiones que tienen que ver con la igualdad, al menos apuntar a la igualdad, mecanismos que tienen que ver con prevenir toda esta cuestión que a veces tiene la insuficiencia de un sistema de seguridad que no llega a proteger de todo. Yo siempre digo, las mujeres se ponen contentas porque consiguen una perimetral y después aquel que la burla esa perimetral no recibe ninguna sanción ni nada y el mundo sigue igual, ¿no? Un
sí.
Ejemplo.
Sí, sí, tuvimos...
Contame un poco de lo de ayer, ahí está.
Bueno, tuvimos una sesión diferente a las habituales, es una sesión especial que se hace ya desde hace varios años conmemorando el Día Internacional de la Mujer. El año pasado, que fue la primera que tuve yo, fue una sesión conmemorativa, muy, muy emotiva, con la presencia de muchas mujeres a las cuales se le hizo un reconocimiento, propuestas por los diferentes bloques. Este año, un poco por la pandemia y las condiciones que tenemos en el Consejo de no poder recibir mucha gente, pensamos en hacer una sesión diferente y surgió una linda sesión con dos proyectos interesantes, con dos temas concretos, que uno tiene que ver con la manifestación del Consejo en relación a este tema, pero principalmente por un asunto que ha pasado un poco desapercibido, que tiene que ver con la cefalía de la Fiscalía número 5, ¿no? Que bueno, en este momento está sin fiscal a cargo, ha recaído todo en el fiscal Calderón a cargo de la 4, que es el que está subrogando, y dentro de todos esos temas que trataba la Fiscalía 5 estaba todos los temas relacionados a violencia de género. Así que bueno, hicimos una resolución por parte del Consejo solicitándole al Ministerio de Justicia que arbitre los medios necesarios para la pronta y urgente designación de un fiscal, ¿no? Y más sabiendo que se ha atravesado ya el proceso hace algunos años de concurso y de terna, o sea, hay una persona que ya estaría, con el nombre apta para ser el fiscal, pero bueno, requiere de todo un proceso que el Ministerio de Justicia lo eleve al Senado para su tratamiento y después termina en la firma del gobernador. Así que bueno, esperamos que suceda prontamente y no como está ocurriendo en muchos sectores, muchos distritos de la provincia, con situaciones similares, no solo de fiscales, sino en otros cargos, ¿no? Que tienen que ver con el funcionamiento de una fiscalía. Así que, bueno, eso por un lado, que nos parecía importante, principalmente porque fue acompañado por todos los bloques políticos y creemos que podemos hacer un poco de fuerza desde el Consejo Deliberante en ese sentido. Y por el otro lado, una ordenanza que viene a complementar el botón de pánico que se implementó en el 2016. Esto es bastante novedoso en relación a los municipios, que tiene que ver con la pulsera electrónica para personas que estén procesadas, imputadas en delitos de violencia de género. Uh-huh. Así que bueno, muy, muy contentos por eso, porque la realidad es que no hay demasiados antecedentes en el país de municipios que tomen la iniciativa, que sean proactivos en ese sentido, y que resulta ser una herramienta que complementa mucho la prevención, ¿no? Como vos decías, las perimetrales muchas veces son una manifestación, un papel, pero después a las fuerzas de seguridad se les hace muy difícil el control de estas perimetrales, ¿no? Requieren de un llamado de la víctima, tal vez cuando ya es demasiado tarde. Así que esta herramienta, que es una herramienta de tecnología que se utiliza ya por parte del Ministerio de Justicia.
Porque se habla mucho del botón de pánico, pero casi nadie conoce cómo es la tecnología que lo hace efectivo.
El botón de pánico, bueno, en Pinamar viene de una ordenanza muy vieja del 2012. La realidad es que no había sido implementada hasta que, bueno, asumimos en el 2015. Enseguida nos pusimos con este tema desde la Secretaría de Seguridad. Lo implementamos junto con Camila Merlo cuando estaba en el OVA. De hecho, todos estos proyectos, este puntual de la pulsera que te estoy comentando, es una iniciativa de ella que después trabajamos más en profundidad contactando empresas proveedoras de este servicio, porque el único cliente, por así decirlo, es el Ministerio de Justicia, ¿no? De las diferentes provincias, como te decía, no es normal que un municipio adquiera de estos dispositivos. Pero como te decía, el botón de pánico se implementó en el 2016 en un trabajo en conjunto con Camila, que dio muy buen resultado y además nos permitió trabajar mano a mano con la justicia, ¿no? En estos casos, con la intervención siempre de LOBA, que es quien hace los seguimientos desde un lado más humano, ¿no? Al lado de la víctima. Y dio muy resultado y hoy es una herramienta muy afianzada, pero como vos decís, es una herramienta que es incompleta. Es incompleta porque requiere de la activación por parte de la víctima, tal vez cuando ya es demasiado tarde o tal vez cuando tiene a la persona violenta de cerca, ¿no? Y con todo lo que eso implica, porque muchas veces el botón de pánico ni siquiera llega a activarse. Es decir, no estamos hablando de situaciones extremas, estamos hablando de situaciones tal vez no tan violentas, pero sí que incomodan y ponen a la persona en una situación de indefensión, de mucha vulnerabilidad, con todo lo psicológico que eso pesa sobre una persona. Pero la realidad, en ese momento de miedo, muchas veces los botones de pánico no llegan a activarse, eso está más que comprobado. Así que esta pulsera lo que hace es que se puede demarcar un perímetro, obviamente, que determina la justicia, y cada vez que esta persona se acerque a ese perímetro va a activar una alarma y los operadores de monitoreo van a dar el alerta al 911 indicando la posición precisa, ¿no? Para poder implementar esto, obviamente, siempre va a ser con el requerimiento de la justicia.
Eso no se lo puede quitar, no puede hacer nada.
No se lo puede quitar. Si se lo quita o intenta quitárselo, también va a emitir una alarma. Así que son dispositivos muy seguros. Y como te decía, siempre con el requerimiento de la justicia, pues estamos hablando de temas de privacidad y de una privación parcial de la libertad. Así que siempre esto se va a activar con un requerimiento, con un oficio que va a ser emitido a la dirección de la familia en la municipalidad y ellos van a solicitarlo a la Secretaría de Seguridad, quienes son los que van a terminar de implementarlo, ¿no? Incluso va a ser con presupuesto del área de seguridad también.
Digo yo, ayer también estuvieron representantes de la empresa 12 de Octubre, ¿verdad?
Sí.
Haciendo un reclamo, Sí. ¿Cómo se lee todo esto y qué solución se dio?
Bueno, se los recibió, se los escuchó, porque la verdad nos sorprendió bastante que empleados de la empresa estén reclamando en el Consejo Deliberante cuando el conflicto lo tienen con la empresa, pero sí nos vino bien para ponernos al tanto de la situación. Nos comentaron que se les adeuda en mes de febrero. Se les explicó por parte del Consejo el proceso que ha habido en relación al aumento en la tarifa, en el boleto. Nosotros tal vez pensamos que el planteo de la empresa era que no estaban pudiendo pagar porque no se había adecuado la tarifa, pero bueno, la realidad que quedó ahí claro que no. O sea, el aumento de la tarifa es recién a partir de este mes y no tiene nada que ver con los sueldos que adeuden antes, ¿no?
Si bien el conflicto es interno entre los trabajadores y la patronal, la municipalidad, que es la que tiene que velar porque se cumple el servicio, ¿no tiene injerencia en este caso? ¿No tendría que terciar en la discusión? Porque sí, se queda gran parte de los trabajadores de Pinamar, se quedan sin posibilidad de trasladarse.
Sí, lo que yo entiendo que la municipalidad lo que tiene que hacer, si es que ya no lo hizo, es instar a la empresa a dos cosas. Una, al cumplimiento del servicio, y otra, lo que manifestaron los trabajadores ahí es que hay un acta acuerdo relacionada a pagos y de sueldo que está plasmada también la discusión paritaria, instar al cumplimiento de esta acta acuerdo, que nosotros no la hemos podido ver, pero si existe y fue suscrita en el Ministerio de Trabajo, sería importante que se inste al cumplimiento también, como vos decís, para poder garantizar el servicio.
Porque queda en el medio la municipalidad.
Lamentablemente queda en el medio y con una empresa que hace un año y pocos meses que está prestando servicio en el partido de Pinamar, que entró a prestar servicios en muy buenas condiciones porque tuvo la posibilidad de empezar a dar el servicio con la tarifa que ellos consideraron que era necesaria para poder afrontar los costos. Y bueno, después sí, es entendible y lo ha manifestado la empresa, que ha atravesado un año de pandemia con muy poca facturación y que esto le ha impactado en sus finanzas, ¿no? Eso lo han manifestado, pero es algo que excede a la Municipalidad de Pinamar. O sea, estas empresas cuentan con subsidios del Estado provincial, así que eventualmente son discusiones que tienen que darlas en otro nivel de gobierno, ¿no? No en el ámbito municipal, que solo puede discutir respecto de las tarifas y respecto del servicio que se pretende. Así que bueno, veremos cómo sigue, vamos a estar atentos y convocamos a la empresa el día de hoy a tener una reunión en el Consejo Deliberante para escuchar por parte de ellos cuál es la situación y la postura, y además para corregir alguna cuestión técnica respecto de la ordenanza que hizo que no se pudiera implementar desde el mes de marzo este incremento en la tarifa, pero que en estas circunstancias sería algo menor, ¿no?
Me tiento de preguntarte por el tema del doble voto. ¿Por qué es tan criticado cuando lo usas?
En realidad se utiliza políticamente el discurso ese del doble voto. La realidad es que es la única herramienta legal para resolver un empate en el Consejo Deliberante. Resulta en este año, bueno, en estos dos años particular, hasta que tengamos elecciones nuevamente, que el Consejo Deliberante está con una paridad en cuanto a oficialismo y oposición. Somos 14 concejales, 7 del oficialismo, 7 de la oposición. Muchas de las discusiones, no muchas en realidad, son en pocas ocasiones en que se dan empates que tienen que ser resueltos de la única manera que pueden ser resueltos, que es con el doble voto, ¿no? Siempre es una situación que resulta incómoda para cualquier presidente, pero bueno, no es algo que inventamos nosotros, como te digo, es la única forma de resolver en sesión el tratamiento de una ordenanza o de algún otro proyecto. Se ha utilizado siempre y bueno, me toca utilizarlo, ¿no? En algunas ocasiones.
Es como el VAR más o menos, ¿no? Vos vas y decidí, analizás y...
Sí, en realidad uno siempre que va a votaciones de ese tipo va con una convicción no determinada. Hablábamos fuera del aire, digo, siempre se usó el doble voto para buenas cosas, entiendo, y podría explicar cada uno de ellos, pero ahora que se me vienen a la memoria, una, por ejemplo, del año pasado, que tuvo que ver con la declaración jurada para propietarios no residentes, que permitió destrabar esta situación tan angustiosa que teníamos en el mes de agosto, para muchos trabajadores y emprendedores pinamarenses que vieron sus finanzas arruinarse. Bueno, en agosto utilizamos el doble voto para permitir el ingreso a Pinamar a todas estas personas que tienen que ver con la economía propia de la ciudad y bueno, y han habido otras situaciones también, ahora no se me viene a la memoria, pero si vos tenés alguna la podría responder, pero...
Mi mirada es totalmente objetiva, pero siempre he pensado, si me remonto a un pasado inmediato, que hay colores políticos que pagan en la práctica, cuando después de ocurridas las elecciones, pagan las desuniones y peleas que tienen con no poder detentar una mayoría dentro de un Consejo Deliberante.
Sí, pero igual, más allá de eso, te digo, siempre se ha actuado con mucha responsabilidad. Hubo temas que nosotros entendimos que requerían de mayor discusión, como nos pasó en diciembre del 2019, apenas había asumido, con el tema del plan director. Ese fue un proyecto que no salió con el doble voto, podría haber salido, haberse acabado la discusión rápidamente sobre el plan director, y sin embargo decidimos como bloque bajarlo a comisión y darle mayor proceso y mayor participación a la comunidad, exponer mejor el tema, y no salió, y pasaron 6 meses hasta que se trató de vuelta y pudo salir con una mayoría como correspondía. Incluso mejorado, permitió que se fuera mejorado con ordenanzas ambientales, ordenanzas cerrojo, como se llamaron en ese momento, que le dio mayores garantías a ciertos sectores o algunas organizaciones que habían hecho algunos planteos determinados. Y bueno, como esa situación ha habido otras, ¿no? Muchas veces tenemos la posibilidad de que haya cosas que salgan con doble voto y sin embargo lo bajamos a comisión, salvo en momentos o en situaciones que entendemos digamos, que son extremas y que requieren que un proyecto salga con determinada celeridad. Otro caso recién del doble voto ha sido el del transporte, con respecto al aumento de la tarifa, ¿no? Nosotros entendíamos que privar a la empresa de esa adecuación en la tarifa podía acarrear quedarnos sin transporte público en el partido de Pinamar, y entendíamos que era importante, ¿no? Podríamos hablar mucho, ¿no?, de muchos otros casos, pero no se ha utilizado en más ocasiones el doble voto del que lució la presidencia anterior ni anteriores, ¿no? Es algo.
Sí, hay más dentro de la estadística lo que pasó ayer que lo que pasó hace,
tal cual, y pensá que el año pasado se trataron alrededor de 400 proyectos, y la realidad es que con proyectos en los que hayamos tenido grandes diferencias que necesitaron del doble voto habrán sido 10, 12 proyectos, no más sobre 400, o sea, uh-huh. Son casos muy excepcionales.
Bárbaro. Matías, gracias, porque sé que tenés una mañana re complicada.
Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad,
gracias
un placer
por haber venido y
visitarlos de vuelta.
Visita, ¿eh? Un gusto. Matías Yanes, presidente del HCD.
Desde San Carlos de Bariloche, Radio O 102.5. Desde San Bernardo, FD.